Muy bien. Buenos días, Saúl. ¿No? Damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha permitido de grabarle. Y llegamos hasta la segunda parte de grandes regalos de la fe. Estamos un poquito complicados con la salud, pero vamos a intentar avanzar en la segunda parte de grandes regalos de la fe. Bueno, la vez que nos estaba la semana pasada, vimos los tres primeros regalos que Dios nos hace al momento de depositar nuestra confianza. Descubrimos que Dios nos entrega tres hermosos regalos en los que vimos la semana pasada. En el material que tiene, ahí tiene Romanos capítulo 5, la lectura bíblica, dice: justificado pues por la fe. Ahí encontramos el primer regalo que Dios nos hace. Recuerden que todos estos regalos están ahí. Muchos creyentes que asisten a las iglesias han depositado su confianza en Cristo, pero nunca se han dado cuenta ni se han apropiado de esos regalos. Dice que el primer regalo es la paz de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Recuerde que esta paz es la paz de reconciliación. No tiene que ver con la paz de estar tranquilos, de la paz que el mundo busca o que la paz que el mundo conoce. No tiene relación con recibir el premio Nobel de la paz. No tiene que ver con lo que busca el mundo, que es la paz mundial. No, la paz que Dios ofrece y la paz que Dios da al momento de creer en su Hijo Jesucristo es la paz de la reconciliación entre usted y Dios, entre él y el hombre, entre Dios y el hombre. Esa es la paz que Dios está regalándonos. Ya Dios no nos mira como extraños ni como condenados, sino que nos mira como hijos. Esa es la paz que Dios nos da. Podemos estar tranquilos ahora, podemos enfrentar la muerte, podemos vivir con tranquilidad, porque la paz de Dios está ahora en nuestros corazones. ¿Ya? Ahí se puede ir completando. El segundo regalo que Dios nos ofrece, tremendamente gran regalo, es el acceso a Dios. Lo que antes era imposible para los hombres, en Cristo se hizo posible que el hombre pudiese acercarse a Dios. Hoy día en la actualidad el hombre cree que se acerca a Dios. ¿Cuántos de ustedes, antes de ser creyentes, pensaban que se acercaban a Dios? Y era uno de los que pensaban que estaba cerca de Dios. Pero en verdad el verdadero acceso lo tenemos en el momento de confiar en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, el segundo regalo que Dios nos ofrece es el acceso. Él nos dice ahora: venid confiadamente, acercaos confiadamente. Dios nos dice ahora: no te preocupes, ven a mí. Eso es lo que llegó a decir. Entonces, tiene usted libremente para poder acercarse a Dios cada instante de su vida, a cada momento, cada hora, minuto o segundo que usted desee. Puede cerrar sus ojos, inclinar su cabeza, ir a la presencia de Dios, sin importar la forma física en la que se presente, Dios está allí para escucharle. Tercer regalo, que vimos también la semana pasada, la esperanza. Si hay otro gran regalo también es la esperanza. Vivimos en un mundo que no tiene esperanza. Hoy día, escuchábamos ayer cuando comenzábamos con los varones que vinieron a trabajar en el tiempo de aseo. Después cuando nos sentamos ya después de haber trabajado, que hasta en el campo ahora están robando, ya no, este mundo no tiene esperanza, la gente vive sin esperanza, pensando que se va a terminar la vida y hay que pasarlo bien lo antes posible, vivir lo que más se pueda, hacer todo lo que tú quisiste, todo lo que tú quieres, porque la vida se vive ahora y no hay más vida. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que sí tenemos una esperanza. Y una esperanza cierta en la persona de Jesucristo. Así que ahí está. Vamos entonces rápidamente a pedir a Dios que nos ayude. Vamos a ver el cuarto regalo. Pero antes vamos a pedir en oración que Dios pueda manifestarse a través de su palabra. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia y queremos recordar a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, que habla de nuestras vidas y que su palabra pueda ser grabada en nuestros corazones, atesorada, y que podamos hacerla real día a día con nosotros. Gracias por todo lo que nos da y lo pedimos a través de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, cuarto regalo, ahí está. La victoria sobre las tribulaciones. ¿Pensaste en algún minuto que Dios te da un regalo de la victoria sobre los sufrimientos, sobre la tribulación? Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No solo esto, sino que también nos alegramos. ¿Por qué nos alegramos? Porque tenemos victoria sobre las tribulaciones. Eso es lo que está diciendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. La idea de tribulación significa encontrarte bajo presión. ¿Te has encontrado bajo presión? Bueno, estás teniendo tribulaciones. La idea es que tú estás bajo presión, todo está contra de ti, y ahora entonces tú tienes que sacar el propósito de Dios en tu vida. ¿A nadie le gusta sufrir? ¿O sí? Bueno, yo he escuchado a algunos que les gusta, porque dicen, Señor, dame paciencia. Y lo que le están diciendo, Señor, mándame nuevas tribulaciones, quiero más, más. ¿No? Muchas veces la gente pide paciencia, sin darse cuenta que está viviendo pruebas, sufrimiento. ¿Por qué? Porque la prueba, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La tribulación produce paciencia. Entonces, cuando Pablo le escribe a los hermanos en su segunda carta, le escribe a la iglesia en Corinto porque se gloriaba. Usted conoce perfectamente la vida de Pablo. El hombre sí que tenía de qué gloriarse. Porque, ¿sufrió o no sufrió? Nunca sufrió lo que Cristo sufrió. Nosotros jamás vamos a sufrir lo que Cristo sufrió. Pero tampoco vamos a sufrir lo que Pablo sufrió. Porque Pablo sufrió tribulación. Miren lo que dice 2 Corintios 11, 25. Usted puede ver en casa, ya lo puede anotar, del 16 al 33, puede ver la historia del sufrimiento de Pablo. Pero solo quiero rescatar un texto, solo para que usted se haga una idea de lo que él sufrió. Mira lo que dice 2 Corintios 11, 25. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, ¿no? Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, una noche y un día. Nosotros, ¿qué hemos sufrido? No importa, cada uno de nosotros puede sufrir de diferente manera. Y cada uno de nosotros le ha tocado una prueba del Señor de forma diferente. Pero ninguno de nosotros se va a poder comparar jamás al sufrimiento de nuestro Señor, ni tampoco a nuestro hermano, como el hermano Pablo, ¿verdad? Pero mi pregunta es la siguiente, que usted también se la hago. ¿Cómo puede una persona gloriarse? ¿Cómo puede una persona estar feliz en medio de la tribulación? Ahora, no es que a Pablo le guste el sufrimiento, no es que lo pase bien con el sufrimiento, ni tampoco el apóstol Pablo le está diciendo que busca sufrir, no como está cerca de los padres sufrir, ¿no? No es que paremos de sufrir. Vamos a sufrir. Vamos a pasar tribulaciones. En otras palabras, lo que Pablo nos está aconsejando está enraizado en la fe. Es porque Dios transforma las tribulaciones con un propósito, para producir en nosotros paciencia, prueba. Pero la suma de eso, ¿sabe lo que produce? Esperanza. Es algo lógico, es algo elemental en la vida de cada creyente. Tú y yo necesitamos pasar por tribulaciones y sufrimientos, porque es la forma en que Dios va a sacar lo mejor de ti.
¿Por cuánto tiempo? No lo sé. El tiempo que sea necesario. Hay personas que viven sufriendo. Y a veces uno podría decir que, mira, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no me lo cuestiona? Dios está ahí, en el medio del sufrimiento. No olvides que Dios nunca nos deja, nunca nos deja solo. Dios es el que transforma los viernes santos en Pascua. Porque en los momentos de sufrimiento, Dios lo transforma en algo poderoso. Pablo habla de sufrir por Cristo y escribe en su segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora mi pregunta es para ti, ¿tú estás seguro en quién has creído? ¿Estás seguro que Él va a guardar tu depósito para aquel día? Tú un día depositaste tu confianza en Jesucristo. ¿Estás seguro en quién has creído? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que a pesar de las tribulaciones, de los sufrimientos, Pablo dijo, fui azotado 3 veces, naufragué día y noche en alta mar, me pasaron colgando de un lado, la muerte me seguía porque todos me querían matar. Pero yo estoy seguro en quién creí, Jesucristo. Resulta interesante que estas palabras se unen una con otra. Una es alegría, nos gloriamos. Otra es esperanza, otra es paciencia. ¿Qué creíble? Dios nunca hace algo sin un propósito. Dios quiere producir en nosotros esperanza cada día, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza. ¿No les gusta el final? Esperanza. A pesar de todo el sufrimiento de una enfermedad, ¿qué es lo que hay al final? Esperanza. A pesar de que te diagnosticaron cáncer y sabes perfectamente que vas a morir, sabes que al final de tu último respiro, esperanza. A pesar de las dificultades, al final, esperanza. Y la paciencia, prueba. Aquí es algo interesante. La palabra prueba es la palabra griega dokimen, que significa probar. Eso significa entonces que Dios, en medio de la prueba, lo que hace es probar tu carácter. ¿Para qué? Para que al final de la prueba, tu carácter sea probado. Es como lo que dice el apóstol Pedro, ¿no recuerda? Que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, al final sea hallada en alabanza para el Señor. Lo que siempre olvidamos es que las pruebas, Dios está probando nuestra fe. ¿Y qué quiero yo cuando doy el examen? ¿Salir? ¿Aprobado? ¿No? Recuerdo a él cuando fue a dar el examen de título. Todas las familias estaban abajo de la universidad, en el piso, esperando que iba a suceder. Sabían inmediatamente quiénes aprobaban y quiénes no aprobaban, porque la tristeza inundaba a la gente que no aprobaba. Pero que me presento un examen para poder, y espero el deseo de ser aprobado. Es como un veterano, ¿no? Si usted quiere, los jóvenes quieren tener un consejo sabio, busquen a alguien de mayor edad. ¿Por qué? Porque ya han pasado varias pruebas. Y saben que si viene otra, están listos para pasarla. Entre un veterano de guerra y un recluta que recién comienza, el veterano le asegura que tiene certeza de que va a pasar cualquier dificultad. El mundo de hoy actúa de forma diferente. Si una persona que no conoce al Señor está pasándola bien y tiene una vida cómoda, él puede vivir fácilmente, puede tener paciencia, puede tener alegría, puede deleitarse, pero no tiene ninguna convicción en cuanto a la esperanza de futura. Ellos viven solamente el presente. Pero la experiencia del Hijo de Dios es que Dios prepara nuestras pruebas y tribulaciones para una esperanza gloriosa. Y ese día llegará. Ese día llegará. Como dijo 1 Tesalonicenses 1.6, Pablo escribiendo a los hermanos tesalónicos les dijo 1.6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y de Dios, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo, para que sometida pues a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Sabe qué? El sufrimiento va más allá de ser algo un tabú. Nadie quiere enfrentar el sufrimiento, pero en verdad es un gran momento. Si yo le diera a elegir a ustedes, hermanos, ¿le gustaría en 2017 lleno de sufrimiento? Yo les aseguro, en votación secreta, que todos votarían que no. ¿A quién le gusta sufrir? No, no somos diseñados a sufrir. Pero Dios sí nos diseñó para que a través del sufrimiento pudiésemos encontrar algo mejor. Hermanos, el sufrimiento purifica el ser de las personas. ¿Se han dado cuenta que la gente cambia después que sufrió? Son más personas. Los que no conocen al Señor son más personas. Los que conocen al Señor aman más al Señor. Porque se dan cuenta de que Él estuvo ahí en cada minuto. El resultado de esta experiencia de la cristiana es una manifestación visible en su vida de cómo Dios obró en la vida en medio del caos, en medio del sufrimiento. Esto es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Ahí está manifestado. Las dificultades no deben debilitar la fe del cristiano, sino más bien deben fortificarla. Cuando un creyente pasa por pruebas y su fe se cae, es porque no conoce al Señor perfectamente, o no conoce al Señor en su soberanía. La fe debe ser fortificada. Yo podría decir que el sufrimiento es la escuela de la disciplina. Es una escuela que nos disciplina a nosotros, en nuestra mente, en nuestra emoción, nuestra voluntad, nos prepara de la mejor manera. El resultado final, esperanza. Ahí está, lo cual significa un optimismo sobreabundante en cuanto a la vida. ¿Ok? Quinto regalo. Aquí está el quinto regalo. Ya lo llenaron ustedes ahí en su apunte, ¿verdad? ¿Cuál es el quinto regalo? Ah, el amor de Dios, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí hay dos grandes verdades. Fíjense que dice que el otro regalo que Dios nos hace es el amor de Él. Aquí hay algo clave. No es, escuche bien, no es el amor que usted siente por el Señor. No, ese no es el amor. Lo que está diciendo aquí es el amor que Dios siente por usted. ¿Se da cuenta la diferencia? Dice que el amor de Dios ha sido derramado. Dice que el amor de Él fue derramado en nuestros corazones. ¿No lo encuentro increíble? Ahora, fíjense de esta forma. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, usted tiene para compartir. ¿Qué cosa? El amor de Dios. ¿A quiénes? A los demás. ¿Sabe cuánta gente está buscando saber que Dios le ama? Hace un tiempo atrás, no sé si fue en los 90, no sé, en los 2000, pero había muchos más mensajes en los autos. ¿Se acuerdan de los mensajes? Dios es amor, o Dios te ama. Hermanos, hoy día tenemos algo increíble. Podemos decirle a otro que Dios te ama. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Este amor de Dios derramado en nuestros corazones no es nuestro amor, sino el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Fíjense la combinación. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Entiende por qué nuestra esperanza no nos va a dejar de avergonzados? ¿Entiende por qué el apóstol Pablo dijo que yo sé en quién he confiado y estoy seguro que él va a guardar mi depósito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros. ¿Y cómo se manifiesta el amor de Dios? A través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Es Él el que muestra el amor de Dios a nosotros. La esperanza, hermanos, es la certeza que veremos lo que creemos por la palabra de Dios, es decir, lo que la palabra de Dios dice. Tenemos la certeza, la confianza espiritual de que será tal cual como Él nos ha enseñado. Tenemos confianza más que un deseo, más que una emoción, más que una simple creencia. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios fue derramado en mi corazón. ¿No es? No es un simple deseo. No es una simple creencia. Dios lo hizo en forma práctica. A través de la obra del Espíritu Santo, derramó su amor en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos también mostrar su amor. Es cierto que muchas veces nuestras vidas reflejan que no hay el amor de Dios en nosotros. Nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de actuar. Muchas veces nuestra vida se ve lejos del amor de Dios. Pero el hecho de que se vea lejos por nuestra vida no significa que el amor de Dios no esté en nosotros.
Amén.
¿Sabe por qué? ¿Recuerda cuando Pablo le escribió a los Corintios? Les dijo que ellos eran niños. Ellos eran inmaduros. Lo único que pensaban era en cosas terrenales. Aún así, el amor de Dios es padre. Y aún así, muchas veces, nosotros mismos, en nuestra forma de actuar, aún permanece y sigue el amor de Dios en nosotros. Dios mismo vive en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando llegamos a ser cristianos, Jesús derrama su Espíritu sobre nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículos 37 a 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se da cuenta? No es un amor estancado, es un amor permanente, es un amor que fluye a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando yo escuché, cuando yo estudié y cuando Dios colocó en mi corazón este texto para este año para nuestra iglesia, ahí está. Si Dios derramó su amor en mi corazón, entonces yo puedo compartir ese amor con otros. Quizás no tenga la teología total, pero usted puede decirle a su vecino o a alguien que se acerca a usted, solo quiero decirte que Dios te ama profundamente. ¿Saben cuántas personas les gustaría escuchar saber que alguien les ama? ¿Y Dios les ama considerablemente? ¿Te amó lo suficiente? El Espíritu Santo es dado a todo creyente. Aquí hay algo más interesante. Fíjense lo que dice el texto del versículo 5 Romanos. Y la esperanza no da vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Versículo 5, en su ajuste que tiene usted ahí. Algunos ahí me duerman. Y la esperanza no da vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por él. ¿Qué más dice al final? ¿Qué más? El Espíritu Santo que nos fue. Aleluya. Hermano, es el Espíritu Santo que nos fue dado. Y punto. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo es dado a la persona que cree en él. No necesita andar buscando. No necesita dos dimensiones. No necesito buscar al Espíritu. ¿Qué dijo? el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo, que lo fue dado. Cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, nos dio todo. Cuando Él nos dio la salvación, nos dio todos los regalos de la salvación. No necesito buscar otro. Recuerde que este es el amor de Dios para con nosotros, y no nuestro amor hacia Dios. Cuando somos probados severamente, debemos recordar este hecho. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso nos va a fortalecer. No que nosotros amamos a Dios, Él nos amó primero y mostró su amor para con nosotros. ¿Vale? Muy bien, para terminar, regalo número 6, ahí está. Ahí está, ¿cuál es el último regalo que encontramos aquí? El Espíritu Santo. Ahí está el versículo 5b, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí simplemente dice que el Espíritu Santo es dado a cada creyente, y con él todas las bendiciones. Como les decía, cuando les llegué a los Corintios, dice uno, ay, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios. ¿Y que no soy vuestro? Le está escribiendo a los corintios, hermanos inmaduros espiritualmente, hermanos niños de Cristo, sin embargo, el Espíritu Santo habita en ellos. Ahí está, el Señor siempre es fiel en su palabra, fiel en su promesa. Cuando Cristo nos encontró y vinimos a Él, obtuvimos todo de Él. Recuerdo lo que dice el texto, no recuerdo la cita, pero si era el pasaje mismo, espero que no me equivoco. Vosotros estáis completos en Él. Una persona que ha depositado su confianza en Cristo está completa. ¿Le faltó algo? No busqué algo más. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Ahí está. Tres grandes regalos. ¿Ok? La victoria sobre las tribulaciones, el amor de Dios y el Espíritu Santo que nos ha dado. Vamos a ir ahí al pasaje de Lucas, a la conclusión. Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que llamáis la menta y la ruda y toda esta lista, y pasáis por alto la justicia y qué? Y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Eso fue lo que Jesús les escribió a los fariseos. Hermanos, el pueblo de Israel olvidó lo más importante. Que nosotros no olvidemos lo más importante. Que no nos preocupemos tanto en cosas, en detalle, pero sí debemos preocuparnos del amor de Dios. Necesitamos comprender esto. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer lo demás. Podemos hacer las cosas que hemos planeado, pero no podemos dejar de compartir el amor de Dios. Yo no sé qué le sucedió a usted, pero cuando por primera vez conocí a Salvador, mi anhelo y mi deseo solamente era compartir con él. Después de pasar el tiempo, me estoy concentrando en más cosas. Hoy siento que cuando tengo la oportunidad de hacerlo, lo puedo hacer y compartir. Pero necesitamos tener siempre esto presente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos compartirlo con otros. Hermanos y amigos que nos acompañan y nos escuchan, es el Espíritu Santo quien que actúa a través de nosotros. Él hace real el amor de Dios en los corazones de cada uno de nosotros. A veces nos sentimos que nos faltan cosas, pero a veces lo hacemos en nuestras fuerzas. Necesitamos comprender que Dios me manda solamente a compartir su semilla. Él es el labrador. Él es el que cosecha. ir y predicar, ir y compartir. Tenemos que ser conscientes del hecho de que Dios nos ama, ¿verdad? Tenemos que saber que nuestro Dios es santo y poderoso. Y debemos estar conscientes y dar gracias por venir a nosotros. Pero hermanos, también debemos ser conscientes y darle gracias porque Él vive en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Debemos dar gracias a Dios por vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo. Tenemos que pedir a Dios, hermano, nuestra oración como iglesia. En lo personal, en lo individual, debemos pedir a Dios que derrame, manifieste ese amor a cada uno de nosotros para que nosotros podamos compartirlo con otros. Que nos dé el valor, porque hay que ser valiente para compartir el amor de Dios hoy día. Hoy día más que nunca. Sobre todo los negros, ¿no? Que todos se miran las caras. Es increíble dejar el negro. Uno podría escribir un libro, hacer una película. Porque es impresionante, todos se miran las caras. Hay gente que va triste, hay gente que va con lágrimas. Y nadie mueve nada. Bueno, pidamos que Dios derrame en su amor y en nuestros corazones para que el fruto de su gracia pueda fluir a través de nosotros también. Que todo el mundo sepa de la gracia de Dios. Y Dios nos ha encargado a nosotros eso. Dios nos encargó a nosotros compartir su amor. ¿Dios pudo haberlo hecho a través de los pájaros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se imagina que Dios hubiese preferido compartir su amor a través de los pájaros al ser humano? Se acerca un pajarito aquí y le habla a usted y nos dice desde el amor de Dios. Los pájaros dicen, ¡ah, corre! Pero no lo hizo a través de los pájaros. Dios nos eligió a cada uno de nosotros como instrumentos en sus manos para llevar ese amor. La gente necesita tener certeza de esa realidad en su vida. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer que el amor de Dios sea real en el alma. Y entonces, ¿qué estoy yo? Estamos con la iglesia aquí, en una esquina de Tobalaba con las torres, donde por mucho tiempo permaneció este terreno inhumado. Y Dios en una obra maravillosa nos permitió leer el curso de la historia. Y cuando se dieron los primeros cimientos en este lugar, Dios no hubo muchas personas, pero finalmente fue su obra. Y nos sigue inhumando a nosotros para compartir con los demás. Vamos a ver, vamos a salir de ahí. Ayúdanos. Señor y Padre, nos estamos tan agradecidos por su palabra. Gracias a Dios por su bondad en nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha llegado con un corazón diferente. Espero que cada uno de nosotros haya llegado con el deseo de sacar su nombre y un corazón dispuesto para seguir su mandato. Y oremos a cada uno de mis hermanos que está presente también con las visitas de nuestros padres, que te pueda también trabajar en la vida de cada uno de nosotros, que nos haga ser valientes en un mundo tan convulsionado como el que vivimos. Ayúdenos a compartir de su amor a los demás. Y gracias Señor porque estamos confiados, estamos seguros que en su bondad aún hay gracia y amor para muchas personas más. Como dice su palabra, usted es fiel y no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es fiel no queriendo que ninguno crezca, sino que todos se quedan a la hora del crecimiento. Ayúdenos, Señor, a nosotros a hacer un cambio en nuestras vidas y también poder ser más abiertos a compartir su palabra con aquellos que la necesitan. Gracias Señor por este tiempo y ya también por lo que tendremos a continuación con el nuevo miembro, que usted también nos ayude a poder dar claridad a cada uno de los miembros y que podamos mirar desde una perspectiva diferente, la perspectiva con la que usted quiere que miramos este ministerio. Gracias Señor por su amor y pido su bendición a cada uno de los hermanos y esta semana para hacer también el tiempo para compartir. De su amor a los demás. En el nombre de Jesucristo oramos y agradecemos. Amén.